Y hasta aquí las informaciones, asistencia técnica de Efraín García. Quédate con nosotros, a continuación las noticias como son con Amado Gil y José Luis Ramos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí, como de costumbre, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. La primera nota de hoy acá en la tertulia. Bueno, La Habana. La Habana reabre mientras aumentan los casos de la COVID en el centro de Cuba. También hablando de Cuba, Rusia y Cuba están, o van a desarrollar, para ser más exactos, un plan de modernización de los ferrocarriles cubanos. Bueno, dicen que van a enviar unas cuantas locomotoras. Y Venezuela vuelve al sistema de venta de gasolina, pero por el número de placa. Fíjense usted, van a regresar a los tiempos aquellos.
Bueno, en Cuba ahora, para ir en algunos lugares ya se está implementando, ¿se acuerda? Lo de la libreta, que tiene que presentar la libreta y estar dentro de los 300 del núcleo que le toca para coger el aseo, para comprar el aseo, el pollo, que a veces está flaco, todas esas cosas, así que parece que los controles se parecen.
Muy bien.
Sí, señor. Bueno, eso lo vamos a hacer en tertulia con Henry Constantín, que nos va a acompañar, nos acompaña ya vía telefónica desde Camagüey, la tierra de los tinajones, y Michelle Suárez, desde Madrid, España, la madre patria.
En las noticias como son, tertulia.
Henry Constantín, saludos, bienvenido.
Un saludo, muchas gracias por haber invitado y, bueno, saludos especialmente para todos los que están escuchando en cualquier lugar del mundo.
Así es, sí, señor. Michelle Suárez, saludos, ¿cómo está usted?
Muy bien, aquí estoy. Saludos para todos ustedes. Un abrazo para Henry allá en Camagüey y, por supuesto, para todos los oyentes que esta hora están en sintonía con el programa.
Bueno, comencemos por La Habana. Inicia este jueves su segunda apertura desde el inicio de la epidemia de COVID-19, mientras aumentan los contagios en la región central, que ya reúne 63 de los 73 contagios anunciados en el parte diario del Ministerio de Salud Pública. La segunda ola de virus que sufre Cuba provocó en agosto pasado la cancelación de la desescalada en la capital, donde hoy reabren con limitaciones negocios y playa. Se eliminan restricciones como el toque de queda nocturno, aunque la ciudad se mantiene cerrada al exterior y se exige el uso de la mascarilla o nasobuco en espacios públicos. Las autoridades insisten en que la reactivación económica es necesaria, reconocen que la reapertura es riesgosa, pero insistieron en que ahora la responsabilidad debe ser individual. Todo depende de nosotros ahora, recalcó el doctor Durán en su comparecencia televisiva. Cuba acumula hasta ahora 5.670 confirmados, detectó los primeros casos de la COVID a mediados de marzo y en abril inició un cierre general que duró hasta julio. Y como decía, la peor situación está en el centro. 72 contagios locales de este jueves, 50 residen en Ciego de Ávila, 13 en Santi Espíritu, ambos en el centro del país, hacia donde se ha trasladado ahora el epicentro de la epidemia en los últimos días.
Increíble. Abren La Habana y, bueno, no sé qué va a pasar con el centro del país, sobre todo por allá por Ciego de Ávila. Bueno, muy cerca por ahí tenemos a Henry Constantín desde Camagüey, ya lo habíamos presentado. Y, bueno, Henry, parece que en Cuba esto está como un cachumbambé. De un lado se mejora, se empeora por el otro, pero control hasta ahora ha sido muy difícil para las autoridades cubanas.
Yo creo que sí, que es lamentable que vuelvan a repetir el error que cometieron al inicio del verano de abrir, quitar restricciones en La Habana, que no tenía controlado el virus, y por supuesto pues se descontroló, porque los cubanos en el verano pues a muchos la responsabilidad se les difumina, ¿no? Y es probable que pase de nuevo ahora en La Habana si relajan las medidas, que evidentemente cuando ellos aligeran la represión es que sienten que se les hace difícil ya mantenerla. Hay que notar en eso que el Estado también puede tener límite en su capacidad represiva para, o sea, contra 2 millones de personas. Quizás es fácil reprimir disidentes, pero 2 millones de personas con economía restringida, con movimiento restringido, eso es más complicado. pero es probable que veamos una tercera oleada en La Habana, porque no se han cerrado los casos, todavía hay focos activos inclusive en lugares de La Habana, y la movilidad, y bueno, es verdad que la actividad económica, hay mucha gente que tiene la vida, la subsistencia en serios problemas por los negocios cerrados y todo eso, pero bueno, vamos a ver siempre los efectos, o sea, creo que vamos a ver los efectos negativos de esta reapertura de la ligera de La Habana. Y en cuanto a lo que ocurre en el centro, es terrible, una cosa había sido impredecible. En Camagüey estamos todavía en vilo, llevamos semanas en vilo, con que si tenemos más casos en Camagüey, que aparecen más. Hasta ahora no ha habido ninguna peor noticia que las anteriores de los casos que surgieron, pero lo de Ciego es casi una catástrofe comparado con lo que había ocurrido. Todos los municipios de Ciego y focos por donde quiera, y Santi Espíritu también. Entonces, muy complicado, y no parece que ahora, con el ligero invierno cubano que empezará en un par de meses, pues la cosa vaya a mejorar.
Hay un punto. Yo estaba escuchando esta mañana al doctor Durán cuando decía que, por supuesto, la apertura es una cuestión riesgosa, pero que al mismo tiempo había que abrir la economía, que las autoridades entendían, pero que había que hacerlo porque no se podía mantener cerrado pues completamente el país, y le dejaba prácticamente toda la responsabilidad al individuo. Dijo, esto es una responsabilidad que debe ser individual, ahora depende de nosotros, ahora. Cierto que yo creo que en todos los países del mundo ha habido muchas campañas en la televisión, campañas en las autoridades políticas, etcétera, para que la gente tome conciencia, para que haya responsabilidad social, responsabilidad individual, como dijo el doctor Durán, que debe ser responsabilidad social, ¿no? Pero aquí está el punto, yo creo que no todo se le puede dejar a las personas, yo creo que los gobiernos tienen que ser efectivos, tienen que combinar, por supuesto, tienen que llevar a la gente a esa idea de la responsabilidad individual, pero también los gobiernos tienen que facilitar y ayudar a que la responsabilidad individual pueda ser, complementada por lo que hacen los gobiernos. Voy a poner ejemplos muy sencillos. Usted se va a montar aquí en un avión y por ley o por regulación ese avión tiene que ser desinfectado en cada vuelo. Se le echa las sustancias que pueden matar el virus. Tiene que usar las caretas dentro del aeropuerto. En las esquinas de los aeropuertos hay sanitizer, hand sanitizer, como es este, el líquido que es de alcohol, no sé cómo le llaman en Cuba, el líquido de alcohol para limpiarse las manos. Cuando usted llega a una tienda, en las puertas tienen el líquido. Los pisos están marcados de 6 pies en 6 pies, o sea, metro y pico, casi 2 metros a 2 metros, o sea, hay marcas. Hay empleados que le obligan a seguir las normas, es decir, no solamente la responsabilidad individual, también tiene que estar la acción política, la acción de los gobiernos para facilitar que esa responsabilidad individual pueda ser cumplida y que la gente tome conciencia.
Yo creo que esta es una pandemia, como lo hemos dicho acá y hemos escuchado a algunos invitados médicos prestigiosos, muy impredecible, con terribles estragos, y yo creo que sin duda todavía esto va a estar por mucho tiempo. Llegando la vacuna, fíjense, se lo digo, llegando la vacuna, esto puede continuar, ¿eh? Lo que ocurre en Cuba yo creo que se parece a lo que está pasando en estos momentos, por ejemplo, en España. Mire cómo está Madrid y mire cómo hay otras regiones que no están con estos rebrotes. Aquí en los Estados Unidos hemos visto, por ejemplo, más casos positivos en Pensilvania, por ejemplo, bajan en el estado de la Florida. Es decir, que lo que está pasando en Cuba...
Nueva York tiene un rebrote ahora.
Ahora mismo lo que está pasando en Cuba es lo mismo que sucede en todas partes. Como tú decías, la cuestión gubernamental la que influye, pero también hay que pensar que Cuba, en este caso, en cuanto a gobernabilidad, en cuanto a otro sistema de gobierno, no se puede pensar en eso.
Porque yo no lo sé.
La verdad es eso, y a eso hay que agarrarle, ¿no?
Y yo repito, los números son los números que da el gobierno cubano. Que hay algunos que discrepan
el
de
doctor
ellos.
Durán.
Sí,
el doctor Durán, que es la autoridad de salud pública en eso.
Sí, sí. Michelle.
No, lo que está pasando en Cuba es lo mismo que en otros países que tienen también una situación con menos datos según el gobierno, según el dato oficial, pero las causas son distintas, ¿no? Porque yo creo que algo se explicaba ya por parte de ustedes hasta ahora. En primer lugar, para pedir responsabilidad ciudadana, lo cual es legítimo que se haga aquí en cualquier lugar del mundo, que la gente entienda la necesidad de cuidarse a sí mismo para cuidar a todos los demás. Tiene que haber una serie de condiciones. Incluso si nos vamos al marxismo que aprendimos en las escuelas, la base material es indispensable para todo lo demás, ¿no? Y es esa base material la que el gobierno es incapaz de proporcionar. No porque no llene las tiendas, sino porque no permite que los ciudadanos participen en una economía que permita las tiendas llenas y que permita una serie de cuestiones para que el virus no se transmita en esas enormes colas, en esas aglomeraciones que existen en el país a día de hoy para comprar alimentos. Y es este un detalle que diferencia a Cuba de lo que está pasando en muchas otras partes del mundo, donde el tema de los productos de primera necesidad no son, en otras partes del mundo, la causa fundamental de la infección. En España, por ejemplo, lo que tiene que ver con el ocio, las discotecas, los bares y esta vida típicamente española, probablemente se apunta como una de las causas que también podría estar en Cuba, quizás, pero menos, ¿no? Creo que la mayor aglomeración de nuestro país tiene que ver precisamente con esa angustia ciudadana que hay a día de hoy para conseguir los alimentos y donde la gente se expone porque si no se muere de hambre, entonces tiene que tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, la realidad de Cuba es distinta, pero lo que son las restricciones no pueden ser eternas, señores. No pueden ser eternas, claro, porque es imposible mantener un país como ese detenido con todo el transporte nacional, todos los aviones en tierra, salvo los de los dirigentes que se mueven de un lado a otro, pero los aviones de pasajeros todos están en tierra. Claro, yo desconozco si esos modelos de aviones rusos que se producen en Cuba tienen las mismas garantías que el Boeing o el Airbus europeo, que es muy seguro viajar en avión por el sistema de reciclaje de aire que tiene, ¿no? Ha sido explicado ya esto más de una vez, pero desconozco. Pero no puedes tener un país detenido sin trenes, sin ómnibus entre provincias, porque eso realmente no lo puede aguantar en ningún país. Pero si se crearan las condiciones para ello, a pesar de que son una fuente de peligro, obviamente, quizás el transporte nacional pudiera restablecerse. Porque ahora mismo La Habana está controlado, en Oriente, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo, prácticamente no existe la epidemia, pero una vez que se abre el transporte, si se abriera, se termina esta paz, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Mantenemos el país completamente cerrado, pero hay que apuntar, lo decía anteriormente, al tema de los alimentos, de la adquisición de los alimentos, la grave crisis económica, y en segundo lugar a las mascarillas. No puede restablecerse el transporte si todas las personas no llevan la mascarilla adecuada, no la que inventaron en su casa para solucionar un problema y que no le multen en la calle, sino la mascarilla adecuada para poder subirse a una guagua y estar muchas horas de viaje de una provincia a otra sin infectarse. Pero no parece que el gobierno esté en esta línea, es un modelo insostenible, vamos a ver hasta cuándo aguanta.
Las noticias como son.
Cuba y Rusia van a desarrollar un plan de acción para 2021. El propósito es de restaurar, modernizar la infraestructura ferroviaria. Así informado en un comunicado el Ministerio Ruso de Transporte. En una reunión del viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrizas, con el viceministro de Transporte de Rusia, Dmitry Serev, se enfatizó el progreso entre Ferrocarriles de Rusia y la Unión de Ferrocarriles de Cuba a la hora de trabajar en un proyecto para restaurar, modernizar la infraestructura ferroviaria. Asimismo, se está informando, las dos partes subrayaron la importancia de un pronto comienzo del trabajo relevante en este ámbito. Para este fin, Ferrocarriles de Rusia y Ferrocarriles de Cuba desarrollan este plan de acción para 2021 dirigido a iniciar el proyecto, sostuvo el ministro de Transporte de Rusia. Van a, en este caso, ¿no?, la renovación de la flota de locomotora, a modernizar depósito y capacitación especiales Ferrocarriles de Cuba. Y hay 7 locomotoras, dice que próximamente a finales de año estarán llegando a Cuba.
Me imagino a Henry Constantín viajando en un flamante vagón ruso de Camagüey a La Habana.
Bueno, a lo mejor lo ha tenido que hacer.
Sí, sí, pero ruso, de los rusos de ahora, de los que no cogen baches en la línea, Henry. Y además creo que no llevan aire acondicionado, van a llevar calefacción
en agosto. Y asiento de madera, ¿eh?
Si no monto con ustedes en el vagón, no monto en ningún tren cubano. Ya yo estuve en las universidades cubanas, ya yo estuve ya bastante bastante prueba con los trenes en todos los destinos. Y bueno, tampoco es la primera vez que oigo hablar de modernización de la infraestructura con ayuda rusa, china, iraní, no sé de cuántos lugares les han dado ya ayudas para echar adelante el ferrocarril cubano, para ponerlo al menos, no sé, a los niveles del principio de los 90, y que va, sigue siendo un medio de transporte caótico, inseguro, incómodo. Los trenes que hace unos 2 años pusieron, echaron a andar para cubrir Habana-Santiago y esta distancia larga, pues más o menos, digamos, han resuelto quizás un poco el problema, pero igual las personas allí, cuando uno las ve desde la calle, como las veo yo pasar en la terminal de Camagüey, las ve cansadas, sudadas, las quejas de los clientes por el trato y por los servicios adentro del tren son tremendas, horrorosas. Y bueno, no sé hasta qué nivel una ayuda de ese tipo pueda ayudar para modernizar, qué sé yo, la infraestructura ferroviaria cubana, que ha perdido tanto. El ferrocarril, bueno, recordemos que el ferrocarril siempre se surge para unir lugares donde ocurre algo importante o hay que llevar algo importante hacia el otro lugar, generalmente industria. O sea, el ferrocarril cubano se desarrolló gracias a los puertos y los centrales, sobre todo, además de las grandes ciudades. Y puertos y centrales han sido las dos industrias que este gobierno ha podido recuperar. O sea, en primer lugar las canceló, las redujo al mínimo y no ha habido ningún plan para recuperar ninguna de las dos. O sea, básicamente la mayor parte de las vías férreas cubanas de hace 30 años están hoy cubiertas de hierba. Yo mismo he atravesado carreteras en varias provincias y la cantidad de vías que ya están hierbadas en la carretera, que ya no son cruceros, por las que ya no pasa ningún tren, es enorme. A veces se entristece. Si uno las cuenta, puede entristecerse y ver ahí el fracaso económico de un sistema completo que echó por la borda el desarrollo ferroviario. Cuba fue de los primeros lugares del mundo en tenerlo, ferrocarril. Pues eso va a ser, bueno, alegría para 6 meses, 1 año, la inversión rusa, una más de las tantas, bueno, migajas que le dan esos aliados al régimen cubano para que sobreviva algo más.
Pero claro, de todas maneras, estamos hablando, esto es un plan conjunto, esto no es una subvención rusa a la empresa Ferrocarriles Cubana, esto es un plan conjunto que Cuba tendrá que pagarle incluso a esas empresas rusas que estén trabajando. Voy a leer una nota que voy a sacar y les voy a decir ahora. Dice, 2 años de trabajo conjunto entre Cuba y Rusia en el sector del ferrocarril dieron paso a la firma del proyecto de rehabilitación y modernización de la infraestructura ferroviaria de la mayor de las Antillas. Este proceso comenzó con un levantamiento de las vías férreas que se van a rehabilitar en la isla, entre las que figuran la vía central, la de Cienfuegos y la línea del sur. Granma, lo estoy leyendo de Granma, 3 de octubre de 2019. Entonces, ¿y qué pasó con ese proyecto? ¿Ahora están firmando otro o esto es una extensión del anterior? Porque el año pasado me dijeron que ya 2 años de trabajo, o sea, desde 2017, venían trabajando en este proyecto. Y ahora, pues anda Ricardo Cabrisa por Moscú y me presentan un nuevo acuerdo como si fuera el futuro del ferrocarril cubano está aquí. ¿Y qué pasó con el otro?
No,
yo leí Granma de 2019.
Hace un año, recuerde usted, hace un año precisamente que se hablaba de esto mismo. De la reestructuración, ¿no? De poder resolver el problema del transporte ferroviario, pero fueron mucho más allá. Hablaron incluso de abrir una oficina. La empresa ferroviaria rusa habló de abrir una oficina en Cuba. ¿Qué pasó?
Era Eduardo Rodríguez Dávila, el ministro de transporte en Cuba, el que habló de esto.
Bueno, las locomotoras irían en camello.
¿Sabe usted si es el mismo tren o si que se descarriló?
No, yo lo que estaba pensando ahora mismo en que Cabrisas incluso se parece físicamente a Papá Noel. Y cada vez que va a Rusia o cada vez que lo envían, vienen con una noticia de este tipo. Él o cualquier otro ministro, ¿no?, que pasa por Rusia a conversar, a hacer negocios, siempre intentan traer una buena noticia para los cubanos, ¿no?, con la firma de un nuevo acuerdo o de algo muy grande que recuerda aquellos, entre comillas, gloriosos años, ¿no?, de la ayuda soviética. Y entonces esto se demuestra con estas notas permanentes, esta enésima modernización del ferrocarril cubano que se ha anunciado en los últimos 20 años. Incluso hubo un tren que vino de Francia, ¿no? A finales de los 90 hubo el famoso tren francés Habana-Santiago, y luego también China, se habló de que iba a participar Rusia, y toda esta parafernalia propagandística es nada más y nada menos lo que se ha anunciado ahora para llevar 7 locomotoras. Yo estaba sacando la cuenta. No sé si usted sabe, Amado y José Luis, que seguramente Henry, como oriental, sí, que cuando los trenes van entre La Habana y Santiago, que es el tramo más largo, Santiago-Habana, cambian de locomotora
sí,
en Camagüey.
En Camagüey o en Santa Clara.
Exacto. Entonces, ese cambio de locomotora en Camagüey significa que una misma locomotora no puede hacer todo el trayecto, con lo cual, si hablamos de 7 locomotoras, estamos hablando de solucionar el problema de 3 o 4 trenes, y no más. Entonces, esa llamada modernización es realmente una palabra que queda grande, porque las historias repetidas a lo largo de los últimos años sobre este tema demuestran que el ferrocarril puede estar en una parte del ferrocarril puede estar en manos del Estado, pero tiene que competir libremente con la propiedad privada en este sentido y con que haya otras opciones para que sea sostenible, para que tenga una inversión permanente, para que no haya estas olas propagandísticas de vez en cuando de que ahora sí vamos a preparar el ferrocarril cubano, sino que mientras la iniciativa privada no forme parte de la solución del transporte en Cuba, estaremos en presencia de todo este tipo de iniciativas fallidas que buscan quizás darle aliento a la gente tan cansada de todo este tipo de noticias, pero que nadie espere de que vaya a haber ni menos tiempo, ni menos horas, ni mejores condiciones en los trenes, ni más trenes. Esta es una cuestión que no tiene ningún tipo de solución por la vía que hasta el momento ha aplicado el gobierno cubano.
Las noticias como son.
El gobierno de Venezuela ha anunciado que retomará a partir de este lunes el sistema de venta de gasolina por número de placa de vehículo, o chapa, como se le dice en Cuba, ¿no? Una decisión que se adopta en medio de la grave escasez de carburantes que atraviesa pese al gran potencial del país en ese sector. El programa va a comenzar, como ya dije, el lunes, cuando abran de nuevo sus puertas las gasolineras del país que se han visto obligadas a cerrar por falta de suministro. Y de acuerdo al ministro de Petróleo, pues dice, mantendrán la política que contempla el reporte mensual de 120 litros de gasolina a precios subsidiados para cada vehículo registrado en un censo paralelo. Además, va a continuar la venta de gasolina litro a 50 centavos de dólares en las llamadas estaciones de precio. Pero esto lo que significa es que la crisis energética en el país es mucho más profunda, ¿no?
Mucho más profunda. Y no es solamente eso, y que se está profundizando mucho más. Henry Constantín, esto en Cuba no llegaron a esos puntos, pero bueno, pero te daban los bonos, ¿te acuerdas?
No, los bonos están ahí, yo creo.
Los bonos. No sé cómo se está dando la gasolina ahora en Cuba, pero antes era con los bonos. ¿Te acuerdas que controlaban, Henry?
Sí. Bueno, aquí no a ese nivel de, digamos, de medición del consumo no ha llegado. Pero bueno, en el primer semestre del año hubo semanas en que sí anotaban la chapa a los vehículos que compraban gasolina para que no repitieran el mismo día o bueno, hasta que, no sé, en 2 o 3 días, según el punto de venta. O sea, cada uno tenía su sistemita, pero anotaban la chapa y no podían repetir. Eso se implantó. Y bueno, hablar de cuán asombroso, increíble es el fracaso en el combustible, en la producción de combustible de Venezuela, ya casi un tópico lamentable, un tópico que parece que va a perpetuarse por unos meses más o menos, como está la situación allá, y que también habla un poco del fracaso, en cierta medida, de las democracias latinoamericanas y las democracias norteamericanas que no han sabido, no han podido, no han querido o no han tenido cómo cortar ya definitivamente, ponerle en aprietos verdadero al régimen venezolano.
Pero,
y que este siga, pues.
Bueno, pues nada, vamos a cerrar contigo, Michel Suárez.
Este tema conecta con lo anterior. Hugo Chávez y Nicolás Maduro se empecinaron tanto en lograr la soberanía energética sin ayuda de la inversión extranjera y en ese nacionalismo exacerbado en relación con las fuentes de energía del país, que han terminado poniendo la industria petrolera venezolana en una situación verdaderamente lamentable. La que fue quinta potencia petrolera mundial es incapaz de producir su propia gasolina. La gasolina costaba casi menos que el agua y la cerveza en Venezuela hace algunos años y ahora se ven necesitados de la ayuda iraní. Es la decrepitud de un sistema que ellos intentan mantener a cualquier precio, y se pone de manifiesto, y con esto termino, aquel famoso dicho que mencionábamos los cubanos hace un tiempo, de que si los comunistas gobernaran en el desierto, muy pronto tendrían que importar arena.
Con eso nos quedamos. Gracias a Michelle Suárez, también Henry Constantín. Ya volvemos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, vía decreto presidencial 24-2020, aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2020-2025. Y lo hacen un día después que se introdujo en la Asamblea Nacional la iniciativa Ley de Ciberdelitos, que busca la censura y autocensura de los ciudadanos, también el ejercicio periodístico en las redes sociales. Según Ortega Murillo, el ciberespacio representa un desafío global por sus potencialidades y afectaciones económicas y sociales.
Efectivamente, según Ortega Murillo, pues el ciberespacio, como ya decíamos, representa este desafío por sus potencialidades y también demanda el desarrollar una cultura de seguridad cibernética. Cultura de seguridad cibernética. Cuando yo oigo a estos personas o estos personajes muy preocupados por la seguridad cibernética, enseguida pienso en la censura. Y eso lo piensa cualquier cubano que lo escuche. Bueno, hoy vamos a hablar.
Así indica ese decreto.
Sí, señor. Hoy, bueno, estamos hablando que esto viene, o sea, hay uno primero que habla de la seguridad cibernética, pero también anteriormente habían hablado de los ciberdelitos. Y anteriormente habían pues hablado también de cadena perpetua, condenas de cadena perpetua por los derechos, o sea, al que incumpla los derechos de todos a la vida y a la convivencia familiar armoniosa y segura. ¿Qué significa cuando usted rompe la convivencia familiar armoniosa y segura, que lo pueden llevar a cadena perpetua? ¿Hasta dónde? O sea, ¿qué cosa es esto? No se entiende. Vamos a tratar de entenderlo y de comprenderlo, lo que está pasando en Nicaragua, con dos personas que nos lo van a explicar muy bien. Son dos periodistas, me refiero a Lucía Navas, periodista del diario La Prensa, ha estado varias veces ya con nosotros en el programa, y alguien que yo considero, lo hemos dicho en otras ocasiones, pues es parte también de esta casa, Aníbal Toruño, periodista de Radio Darío. Con ellos vamos a conversar sobre esto que está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua.
¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias Amado y José Luis por invitarme a estar en su programa.
También el saludo a Aníbal, un abrazo, ¿cómo estás Aníbal?
Muchas gracias, un placer en compañía de Lucía, de Amado y José Luis, de nuevo, y gracias porque realmente me siento como en mi casa, con brazos abiertos, en libertad y en capacidad de que podamos conversar.
Así es.
Muy bien, vamos con la primera pregunta a Lucía, quien ya precisamente padeció la represión del régimen de los Ortega, allá en Nicaragua, de Ortega y de la señora Murillo. Lucía, ¿pudiéramos decir que este periodismo que están haciendo, desarrollando, intentando hacer en tu país, en Nicaragua, esta batalla contra la censura que mantiene el régimen orteguista, ahora se agrava mucho más con esto que llaman ciberdelito y que pudiera ser también una especie de ley mordaza como lo que hay en Cuba?
Es el mismo sistema. Es más, se le está conociendo que con todas estas leyes, estas normativas que están creándose, lo que busca es amenazar directamente a los periodistas para que los periodistas independientes, ¿verdad?, los que criticamos, los que cuestionamos a las acciones del régimen y sus abusos, es silenciarnos totalmente. De que, por ejemplo, te voy a decir, uno de los aspectos de la ley o la propuesta en este momento de ley de ciberdelito es que el Telcor va a poder intervenir. Telcor es el ente regulador del sistema de telecomunicaciones en Nicaragua. Telcor va a poder intervenir a las empresas, no importa si somos medios de comunicación, para decirle que tienen que tener durante 3 meses almacenada toda la información que a ellos les considera que pueden estarse relacionadas con delitos establecidos en la ley. El delito del crimen de incitar a la violencia, de crímenes de odio, de provocar zozobra en el país. O sea, zozobra es para ellos hablar de los abusos de Daniel Ortega, con que la policía salga a las calles, por ejemplo, a golpear a manifestantes o a reprimirlos. Pero también en esta ley se plantea que no vas a poder, a través de las redes sociales, publicar videos, por ejemplo, de la policía disparando a ciudadanos, por ejemplo, porque entonces eso se llama, según la ley o el anteproyecto de ley de ciberdelito, se está atentando contra las acciones de las autoridades. Es una persecución total, silenciarnos a los periodistas, amenazarnos con cárcel, porque te debo decir, esta ley de ciberdelito establece cárcel de entre 1 a 10 años. Y se va a poder duplicar la pena, si acaso así lo consideran los jueces, según la gravedad de la situación de que ellos o del delito que ellos acusan a cualquier ciudadano. Entonces, por supuesto, es un modelo completamente, y aquí se le llama la cubanización o el paso hacia Corea, al modelo de Corea del Norte, que son totalmente dictaduras, ¿verdad? Mm-hmm. En ese sentido, y eso es lo que estamos en este momento. Es decir, la ley en este momento va a entrar a consulta en la Asamblea, es decir, que van a disque llamar a gente, a diferentes sectores a opinar, pero quienes van a opinar simplemente es Telcor, es la policía, es el Ministerio de Gobernación y es Cancillería. Nadie más va a poder opinar sobre esta ley.
Claro, no, y además que entra a la Asamblea, pues ya por donde entra sale, porque la Asamblea hace todo lo que diga Daniel Ortega. Eso está, ya los nicaragüenses y el mundo se ha acostumbrado a eso, desafortunadamente.
No, porque ahora, es una Asamblea de mayoría de diputados sandinistas.
Absolutamente.
Todos a favor de
ahora,
ellos.
Ahora, también, porque la estamos viendo y la hemos enfocado como una ley, y le paso la pregunta a Aníbal Toruño, un conjunto de leyes y decretos que se está haciendo en este momento, sobre todo ciberdelitos. Me parece que esto va mucho más allá de los medios de prensa oficiales o por lo menos independientes. Esto incluso va con esto que se ha denominado en el mundo moderno como este periodismo de calle, como este periodismo callejero, el periodismo personal, que es el que sube un video a YouTube o el que sube un video a su cuenta de Facebook personal, lo pone y hace la denuncia. Yo creo que esto va mucho más allá de los medios de comunicación y llega al ciudadano común, Aníbal Toruño.
Amado, perdóname, hay que recordar que ese es el espacio libre que hay en estos momentos, ¿no? De libre de comunicación, bueno, a través de internet,
por
donde
queda.
Usted se puede, donde usted se puede mover. Uh-huh. Y ahora esta gente se le tira al cuello también, Aníbal.
Bueno, mira, la última frontera, diría yo, para el control de la libre expresión y el libre tráfico de información reside en el internet. Uh-huh. Reside básicamente en ese sistema en el que corren redes sociales y el ciudadano común, el medio de comunicación y el periodista se convierte de manera instantánea en un freeway de información. Daniel Ortega pretende y ha decidido tomar el camino de la radicalización, el camino que tomó Cuba hace muchísimos años. Y ahí está la ley 370, decreto de ley 370, que es básicamente una ley en la que se fundamenta la ley del ciberespacio. Y Daniel Ortega pretende controlar todos los espacios posibles donde los ciudadanos, medios de comunicaciones y periodistas podríamos expresarnos. Hay algo que se llama ciberespacio, pero hay algo que se llama el espectro radioeléctrico. Son dos universos, el uno aplica para radio y televisión, pero el otro aplica para temas de internet. Ambos, el primero está sumamente disminuido, y este gran mundo y universo, como se llama el internet, redes sociales, significa la última frontera por donde los nicaragüenses estamos ejerciendo una plena libertad de expresión. Ahora pretende mandar a la cárcel a los ciudadanos, a los medios de comunicación, periodistas, y pretende cerrar el sistema. Daniel Ortega blinda de previo todo el espacio posible antes de montar unas elecciones, entre comillas, con las que probablemente va a ir a algunos partidos zancudos y va a decirle al mundo que certifica esas elecciones. Daniel Ortega definitivamente escogió el camino hacia Cuba. Yo diría, en sentido figurado, que desde Managua le puedo ver las luces a La Habana. Lamentablemente, él decidió cerrarse. Tres leyes, la ley de cadena perpetua, que se refiere a los crímenes de odio. Yo diría que quienes han cometido crímenes de odio son los que salen todos los días generando odio, generando división en el país. Luego está la de agentes de extranjeros, que también a los nicaragüenses los vuelve extranjeros en su propio país. Y quiere controlar absolutamente todo recurso del extranjero que pueda financiar a ONG, partidos, instituciones, etcétera, etcétera. Luego el ciberdelito, y termina con la ley esta, famoso decreto del ciberespacio, que es más nada que una copia de lo que tiene Cuba en su ley, que sanciona la difusión de la información en redes sociales contrarias al interés social, la moral y las buenas costumbres. Y da una enorme capacidad a Daniel Ortega y a la dictadura de poder decidir quién cometió crímenes de odio, de poder decidir quién violó la ley de agentes extranjeros, quién cometió ciberdelitos, y quién viene a desestabilizar las buenas costumbres, la moral o el Estado a través del uso del ciberespacio.
Muy bien. De acuerdo a la información que hemos recibido, ¿no?, y que se ha publicado, la ley esta especial de ciberdelito dice que va a castigar con cárcel la propagación de noticias falsas o tergiversadas y solicitará la extradición de quienes fuera del territorio, en este caso Nicaragua, atenten contra la seguridad del Estado. Lucía, esto va mucho más allá, ¿no?
Completamente. Ellos pretenden perseguir a los ciudadanos y a cualquier aquel opositor. Inclusive se está diciendo de que hasta ciudadanos extranjeros que apoyen a los organismos acá en Nicaragua que adversan a Daniel Ortega. O sea, es un sistema de persecución mundial. Ellos quieren amenazar con esto a los nicaragüenses en el exilio. Eso lo tenemos claro, donde hay un activismo muy fuerte, tú ustedes lo saben, en Nicaragua la protesta está criminalizada, no la permiten ni siquiera que un ciudadano ponga un pie en la calle para manifestarse. La bandera azul y blanca es criminalizada, y con esto de la persecución, de la extradición de aquel ciudadano que para ellos, para su sistema de dictatorial, decidan que alguien cometió, publicó noticias falsas en las redes sociales o en los medios de comunicación, va a ser perseguido por ellos, por a través de la Corte Suprema de Justicia en base al Código Procesal Penal para su extradición. Esto es una amenaza para también a los ciudadanos de nicaragüenses que viven en el exterior, donde se siguen manifestando. Ellos sí tienen la libertad de poder hacerlo, porque entonces van a decir: ustedes estuvieron haciendo crímenes de odio con esas publicaciones, estuvieron incitando a la violencia en Nicaragua desde esas publicaciones, a través de sus redes sociales, provocaron violencia, provocaron inestabilidad y atentaron contra la paz, como dice la vicepresidenta y esposa de Ortega, la señora Murillo. Entonces ellos van a poder ser perseguidos, aunque la Constitución de la República diga que los nicaragüenses no podemos ser extraditados de nuestro país, y ellos iban a querer perseguirnos fuera de cuando estemos, pues, alguien que haya huido, pues, cuando sea perseguido por ellos. Entonces, es una amenaza real, es una criminalización, es un cierre total de todas las libertades, de todas las posibles expresiones de manifestarse. Y te lo voy a decir, todo ese objetivo son las elecciones, no, las elecciones del 2021. Ortega quiere acabar con todo aquello que le vaya a suponer un opositor fuerte que le haga frente a su candidatura, porque lo perseguirá con la ley de agentes extranjeros, porque los va a inhibir. Así lo dice la ley, los inhibe a quienes reciben dinero de asociaciones, de fundaciones, de gobiernos, de partidos políticos. O sea, y lo dice claramente: no van a participar, no van a ser inscritos para las elecciones, no podrán ser candidatos electorales. Entonces, él, claro, va a decidir quién va a ser su candidato, quién va a ser su candidato opositor. Uh-huh. Y a los ciudadanos nos está diciendo: ustedes van a cerrar la boca, y los medios de comunicación también no vamos a poder publicar nada, porque nos van a estar amenazando con censura. Si es que algunos decían, solo falta que pidan, como en los 80, de que un departamento de seguridad llegue a decir al periódico o a los medios de comunicación lo que van a publicar y aquello que no va a publicar. Bueno. Y aunque es muy difícil, ¿verdad?, con esto de las plataformas digitales, ellos realmente tienen las armas y tienen a la fuerza bruta, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo, pero creo que les va a ser bastante difícil poder controlar a la ciudadanía. Ahora,
tú decías, Lucía, y esto me llama la atención, cuando habla de la extraterritorialidad, ¿no?, de que alcanza personas que se manifiestan fuera, y tú hablabas de la ley de agente extranjero, dijiste, ¿verdad?
Ley de regulación de agentes extranjeros.
Exacto.
Así se llama.
Así, ley de regulación de agentes extranjeros. Bueno, sepan los cubanos lo saben, ojalá que los nicaragüenses puedan escucharlo, que esa ley es la similar que en Cuba existe, que es la ley 88. La ley 88 en el 2003 llevó a prisión a 75 disidentes acusados precisamente de estar financiados o de alguna manera manejados por Estados Unidos, y las condenas fueron hasta de 28 años de cárcel, que llevó en el 2003 el grupo, el llamado grupo de los 75, la Primavera Negra Cubana. Así se conoce, se puede buscar.
Y era precisamente a lo que se refería
la ley 88.
Aníbal, cuando decía que la situación de Nicaragua cada vez se parece más a la de Cuba, y es porque esta ley de regulación de agentes extranjeros,
la 370,
propone calificar como agente extranjero a organizaciones no gubernamentales y a toda persona natural o jurídica que reciba dinero directa o indirectamente de otros gobiernos o asociaciones extranjeras.
Es que es la ley 88, es el texto de la ley 88, el texto de la ley 88. A los nicaragüenses, qué bueno sería que pudieran ver la ley 88 del gobierno cubano, y también que pudieran ver el decreto ley 370 que regula el acceso al Internet y lo que se puede hacer en Internet.
Si usted entra a Google y hace una búsqueda, va a salir la ley 88 o ley Mordaza. Aníbal, esto también va dirigido, esta amenaza, ¿no?, hasta que se haga ya oficial, no solo a comunicadores, sino también a los usuarios del servicio de Internet en Nicaragua.
Sí, es básicamente una ley total. Lo viste en Cuba, lo viste en China, está en Rusia, en la Unión Soviética, es un sistema totalitario totalmente cerrado. Daniel Ortega, yo siempre lo he expresado y lo he explicado. Más allá de que Maduro es uno de los dictadores más terribles que ha tenido, Daniel Ortega no tiene ningún parangón. Daniel Ortega está dispuesto a asumir las últimas consecuencias, pero él no tiene ni planeados ni deseos en ningún momento de salir del Carmen. Daniel Ortega está atornillado en esa posición y él se prepara como Hitler para enfrentar la batalla final. Y esa batalla está alrededor de doblegar a los nicaragüenses a través de unas elecciones amañadas con un control total y absoluto para tratar de hacer lo que hizo Maduro en algún momento. Están haciendo y están siguiendo el libreto básicamente de ellos. Hay un control total y absoluto de leyes que vinieron a completar, como es una la de ciberdelitos, como está la de agentes extranjeros, crímenes de odio, etcétera, que vienen a poner un total, pero pretenden también generar miedo y generar temor. Por supuesto que hay autocensura en Nicaragua. Por supuesto que hay nicaragüenses que han tratado de modificar o silenciarse ante semejante escalada. No va a poder tener cárceles suficientes para 100.000 personas. Él probablemente tiene objetivos claros a quienes va a perseguir, a quienes va a buscar meter a la cárcel, y quiere también tener de nuevo rehenes para negociar cualquier situación que pudiese tener hacia el frente. Definitivamente que hoy, más que nunca, nos parecemos muchísimo a Cuba, pero no en la Cuba hermosa, no en la Cuba genial, sino en la Cuba que ha sido por años mancillada bajo una dictadura mortal de los Castros, que lamentablemente se asemeja un tanto a lo que Daniel Ortega tiene aquí. 40 años de estar, generaciones enteras, me pasé mi vida luchando por una Nicaragua libre, una nación democrática. Creo que donde se equivoca Daniel Ortega es en poder vencer la resistencia, la capacidad y la decisión de los nicaragüenses en seguir luchando. Ninguno, y en estos momentos yo no he escuchado a nadie que esté diciendo que se va a ir fuera del país. La vamos a luchar aquí adentro, vamos a seguir trabajando y veremos formas y maneras de seguir luchando, porque Ortega va a poner una muralla inclusive al Internet. Ya no vamos a podernos ni escucharlo a ustedes o verlo a ustedes o ver CNN o cualquier canal internacional. Eso lo hizo Venezuela y va por más. Y va por el aislamiento total y completo. Pero también aquí hay una responsabilidad internacional, la de los gobiernos desarrollados, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, que está reunido la próxima semana. Hay que responderle a Ortega con sanciones y con muestras claras que no se le va a poder permitir implementar un gobierno totalitario como el que él piensa, claro, y le van a aceptar elecciones a su medida, eso no.
Sin embargo, Lucía Navas, te pregunto, por ejemplo, las consecuencias que ha tenido, por lo menos la presión que ha tenido Nicolás Maduro en Venezuela, no es igual que la presión que pueda estar recibiendo Daniel Ortega. Hay como, aunque teóricamente se mencionan los tres ejes bolivarianos, como es Cuba, Venezuela, Nicaragua, no es la misma presión dirigida directamente hacia los Ortegas como hacia los Maduros.
Mira, es que yo considero que la comunidad internacional, las sanciones hacia el régimen, primero ha ahogado financieramente, ese ha sido el objetivo, ahogarlo. Ha golpeado con más efectividad a Nicaragua, al régimen de Daniel Ortega, en este sentido, le quitó el banco por donde financiaba todas sus operaciones, todo el capital del negocio petrolero, le golpeó a su empresa petrolera como era Albañiza, a su gasolinera, la están fuera de servicio, toda la red que había creado y que estaba controlándola. Lo ha dañado bastante. Y en Nicaragua, en una crisis económica como está, él ya no tiene dinero de la plata venezolana a disposición. Y él tampoco va a utilizar el dinero de su dinero, de claro. lo que ha hecho en todos estos años, en esos 13 años, para seguir su modelo de clientelismo político, ganando a través de cines y de casitas y de una bolsa de frijol o de arroz, comprando votos y conciencias en la ciudadanía. No las tiene. Ha golpeado a las sanciones a los hijos, directamente a la señora, a la Murillo, y eso creo que le molesta más. Ortega es alguien ya mayor y no quiere salir del poder, eso está muy claro. Sin embargo, él está pensando quién lo va a suceder, y quién lo va a suceder es uno de sus hijos. Y yo considero que vamos para allá, por ahí creo yo la sanción. La amenaza de la Unión Europea con el tema de sacar a Nicaragua del acuerdo de asociación puede tener un efecto más efectivo en este instante. Te lo digo porque la economía de Nicaragua está quebrada. Estamos ya en una depresión económica a un par de meses, creo yo, nada más que se dé. Entonces, esa amenaza, si llegase a concretarse, y parece que por lo menos está sobre el tapete, ¿qué va a hacer Ortega? ¿Nos vamos a devolver a los años 80 económicamente? Yo no estoy muy clara de eso, no estoy muy convencida, porque él es un empresario. Hoy es uno de los hombres más millonarios de América Latina, no de Nicaragua, de América Latina. Y entonces él ya piensa de otra manera. Él necesita hacer negocio, él necesita que su dinero ilícito con la ayuda venezolana fluya claro. de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que golpeando la billetera de Ortega es como en este momento, sí, las leyes es una amenaza, y decir, bueno, me sancionaron a mí, a mi familia, yo se las devuelvo sancionando a las organizaciones opositoras, porque esa es la ley de agentes extranjeros. También sancionando a la gente para que se calle, para neutralizar la rebelión ciudadana en las redes sociales. Sin embargo, él no va a poder hacerlo todo, ¿no?
Claro, queda poco tiempo de programa, Lucía, y quería preguntarle también a Aníbal. Hay unas elecciones presidenciales en el país previstas para noviembre del 2021. ¿Estaría buscando con esto también la reelección en 15 segundos que quedan, Aníbal?
Sí, bueno, Daniel Ortega no piensa ir a ningún lado, piensa reelegirse, piensa quedarse. El país está sumido en una recesión económica profunda. Creo que no va a ningún lado, es un callejón sin salida. Nicaragua no tiene los recursos naturales y económicos de Venezuela para sustentarse. Él ha escogido el camino más largo, el camino que se parece más a un sistema cubano que va a colapsar la economía y nos va a complicar aún más. No tiene ninguna salida y no es viable ningún gobierno hacia el futuro en la mano de Daniel Ortega.
Muy bien, aquí cuentan ustedes con este espacio informativo, así que muchísimas gracias, Lucía Navas, y también Aníbal Toruño.
Bueno, pues no hay tiempo para más. Hasta mañana.
Si Dios quiere.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.